Desde las oficinas regionales de La Covacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cenada. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. Hace un par de semanas terminó de transmitirse la serie The Falcon and the Winter Soldier, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan como los titulares Sam Falcon Wilson y Bucky the Winter Soldier Barnes. Al igual que con WandaVision, la serie dio pie a muchas discusiones, pero a diferencia del sitcom favorito de todos, los debates alrededor de la serie de Falcon sí fueron fructíferos y no nada más rabietas porque no se cumplió la predicción uber específica de algún fan chaqueto. Racismo, inmigración y desplazados por un evento cataclísmico, en este caso el Snap. Clasismo y el poder de las élites que se olvidan de las pequeñas personas. El crimen organizado como resultado de estos vacíos de poder. El estrés postraumático y cómo combatirlo. La serie abarcó un sinfín de temas de interés social con mejor o peor resultado dependiendo de a quién le preguntes. Pero incluso antes de iniciar, cuando todos creíamos que a diferencia de WandaVision, Falcon iba a ser una serie más segura para Marvel, con una fórmula de buddy cop comedy y mucha acción, la serie ya estaba generando controversias y discusiones, pues al ser una trama militar, el Departamento de Defensa gringo iba a estar involucrado, como lo ha estado en muchas otras producciones del MCU. Así que mucha de la crítica inicial se fue por el lado de señalarla como una mera herramienta propagandística americana. En nada ayudó que uno de los villanos principales de la serie iba a ser un grupo de anarquistas que buscaban un mundo sin fronteras. Entonces, después de haberla visto, ¿es Falcon and the Winter Soldier propaganda militar americana? La relación entre el MCU y el Departamento de Defensa americano está ampliamente documentada. Las tres películas de Iron Man, la primera y segunda cintas del Capitán América, como también Hulk y la Capitana Marvel, tuvieron un amplio apoyo de la milicia gringa. Esta última incluso llegó a tener spots de reclutamiento especiales para las funciones en Estados Unidos. Así que sí, muchas películas del MCU son propaganda militar gringa. Son usadas como herramienta de reclutamiento para sus ciudadanos. Ahí no hay mucho que discutir. Algunos podrían señalar que el MCU está lleno de críticas hacia las autoridades militares. En Iron Man, Tony decide no seguir siendo proveedor de armamento militar para el gobierno gringo. La secuela gira en torno a su negativa a permitir al gobierno americano tener acceso a su tecnología. En Capitán America and the Winter Soldier, descubrimos que S.H.I.E.L.D. y el tío Sam están infiltrados por los villanos de Hydra. En Civil War, el capitán se niega a convertirse en un superhéroe al servicio del comité gubernamental. Y en Capitana Marvel hay una crítica nada velada al imperialismo Kree y su guerra contra el terrorismo Skrull, que es fácilmente entendible como una crítica contra la guerra contra el terrorismo occidental. Y todo eso es cierto, el MCU contiene críticas contra el sistema. Pero, ¿qué tan dura puede ser una crítica si el propio Departamento de Defensa no las considera demasiado insultantes? Al contrario, al final del día no le incomoda lo más mínimo para usar las películas como vehículo de reclutamiento. Porque la única película con la que Marvel y el Departamento de Defensa tuvieron conflicto fue Avengers 1, donde la participación de S.H.I.E.L.D. con una cadena de mando difusa molestó a los mandamases de Washington. El resto de cintas han tenido la gustosa participación del Military Brass, o simplemente no hay elementos en la historia que requieran dicha participación. Porque verán, cuando se habla de la participación del Departamento de Defensa americano, lo que realmente se quiere decir es que la producción tiene acceso a armamento y vehículos militares y en general que el gobierno gringo les permite retratarlos en pantalla con su apoyo explícito. Esto es algo que muchas películas de Hollywood hacen, y dicen los que saben que uno puede diferenciar si una película tiene o no el apoyo de la milicia gringa al ver el armamento y los vehículos militares que salen en ella. Si el armamento es top notch, entonces la cinta fue apoyada por la milicia norteamericana. Si por el contrario están usando armamento que no usan las fuerzas armadas americanas, sino que en pantalla se ven armas y vehículos que usa más bien el ejército israelí o el canadiense, por ejemplo, entonces la película no fue apoyada por el Departamento de Defensa. El Departamento de Defensa, por su parte, puede usar las producciones de estas cintas como material de reclutamiento, y en algunos casos, como en Capitana Marvel o en Día de la Independencia 2, hacer spot publicitarios ad hoc para pasar junto con la película. Lo único que la milicia pide es que se le retrate de forma benigna, algo que cualquier institución militar, gubernamental o civil va a pedir si es que una producción quiere su apoyo. Esto quiere decir que el Departamento de Defensa no necesariamente tiene poder de veto más allá de retirar su apoyo a la cinta, como ocurrió con Avengers 1, donde Marvel no quiso modificar su guión para complacerlos. O sea, las productoras tienen control creativo. La propaganda no se aplica en el sentido en el que muchos, fuera del país de los libres, la entenderíamos, como un descarado producto gubernamental. Incluso podríamos decir que si el Departamento de Defensa regresó a Marvel con Winter Soldier, fue con la cola entre las patas, no queriendo perderse lo que para ese momento ya era el Leviatán fílmico que aplastaba toda competencia. Sin embargo, esto no quiere decir que el MCU no sea propaganda ideológica, porque una cosa es que no sea una propaganda oficialista, que Kevin Feige y compañía no tengan una agenda dictada por la Casa Blanca, y otra muy diferente que sus productos no sean parte del sesgaze propagandístico americano. El mejor ejemplo, como siempre, es el buen Michael Bay. Estoy seguro que nadie obliga al buen Mickey a filmar escenas con traseros firmes en primer plano y la bandera americana ondeando de fondo. Él lo hace por amor al arte, porque ese es su estilo. Pero eso no quita que sea propaganda ideológica, aunque sea creada de forma sincera o no intencional. Porque nos dice la RAE que propaganda es la difusión o divulgación de ideas, opiniones o información con la intención de que alguien actúe de determinada manera, piense según esas ideas o adquiera algún producto. Así que sí, el MCU es propaganda de una ideología muy específica, así sea solo la ideología de Kevin Feige. Pero lamento informarles que así son todas las historias de superhéroes. El género de superhéroes es en el mejor de los casos de centro-derecha. Los superhéroes son reaccionarios, contrarreformistas, no buscan cambiar el mundo, solo buscan mantener el status quo, salvar a la gente de amenazas externas o internas, pero su mundo nunca se va a modificar. Al final del día no importa el evento cataclísmico que haya tenido lugar, o la nueva gran tecnología que el héroe descubriera en su garage o en un viaje por el espacio, este regresará a la escuela o al trabajo como si nada hubiera ocurrido. Los cómics de Marvel además están muy codificados dentro de la Guerra Fría, algo obvio si recordamos que la mayoría de los personajes importantes de la Casa de las Ideas nació entre 1960 y 1980. Las películas adaptaron todo esto cambiando la Guerra Fría por la guerra contra el terrorismo. Recordemos que el MCU inicia con la historia de un millonario fabricante de armas siendo secuestrado por Al-Qaeda, por los 10 Anillos. Eso sí, al final el verdadero villano de la historia era otro millonario armamentista, iniciando lo que sería la otra fórmula Marvel, que básicamente se resume en una fantasía americana post-9/11, donde por un lado aceptan su realidad, su corrupción interna, su racismo y su clasismo, pero por otro lado sueñan con estas figuras poderosas, millonarios, soldados, nórdicos, que salvan al mundo con el poder del individualismo capitalista. A través de estas fantasías, el MCU construye el tipo de propaganda que, en mi humilde opinión, ha hecho que el Departamento de Defensa se sienta a gusto trabajando con ellos a pesar de que las películas estén llenas de críticas a la mentalidad norteamericana. La fantasía del MCU es básicamente, sí, el militarismo está mal, el imperialismo americano está mal, pero ¿no sería cool que estuviera bien? ¿Que en vez de shady burócratas lo hicieran superhéroes guapetones? Y creo yo que esto es mil veces más nocivo porque la crítica superficial nos hace bajar la guardia, nos permite sentir una catarsis momentánea sin que realmente haya cambio alguno. Ni siquiera en nuestra propia mentalidad, ya que seguimos cayendo en fantasías de poder donde los males del mundo se resuelven con los madrazos de la justicia. Este es el marco con el que debemos ver The Falcon and the Winter Soldier, una serie buena, a mí me gustó bastante a pesar de que parezca lo contrario, porque pudo haber sido perfecta si no fuera por el final apresurado que no supo cerrar muchos de los temas interesantes que ella misma abrió. La serie trata tantos temas que me iría aún más por las ramas si los quisiera cubrir todos, así que me centraré en el principal, el manto del Capitán América. Sam Wilson recibe el escudo de Steve Rogers al final de Endgame. En el primer episodio vemos que él no está listo para ser el nuevo Capitán América, y más adelante entendemos por qué. Sabe que el manto del Capitán América sobre un cuerpo racializado va a causar muchas molestias, por lo cual prefiere dejar el escudo y el manto en un museo donde se aplauda la vida y obra de Steve. Por desgracia para todos, el gobierno gringo no está listo para dejar que su bandera andante cuelgue el traje, y si además se lo pueden poner a un soldado complaciente en vez de al rebelde Steve, mejor. Así llega hasta nosotros el buen John Walker, la encarnación del White Entitlement. John no es una mala persona al principio, ni mucho menos es racista. Su esposa es afrodescendiente y su mejor amigo afroamericano. Pero como gran parte de la Real America, no se da cuenta de que sus actos perpetúan actitudes que lastiman a la comunidad afroamericana en general, por mucho que él tenga un par de relaciones profundas con dos de sus miembros. Por un lado, gustosamente se pone el traje del Capitán América pasando por encima de los deseos de Sam Wilson, con una actitud que nos hace pensar que el señor Walker cree que lo merece, en una sutil y velada crítica a cómo muchas veces los blancos pasan por encima de los deseos de los negros y además lo sienten como su misión de vida. También sutil es la forma en la que descaradamente usa a su esposa y a su amigo como apoyo emocional, pero no los trata como iguales. Ambos son segundones en su vida, esposa y amigo abnegado que están ahí para ser su comparsa y su brújula moral, para decirle que todo lo que hace él está bien y nadie debería criticarlo. Cuando su amigo Lamar muere, hay una escena que nos muestra a un John Walker más preocupado por escuchar cómo los padres del fallecido le aseguran que él era muy importante en la vida de Lamar, por poner un ejemplo. Pero si estas críticas son demasiado sutiles, más adelante en la serie Walker se puede inyectar el suero de supersoldado, gracias a una multitud de experimentos que se le hicieron a Isaiah Bradley, el segundo supersoldado americano en contra de su voluntad y que constituyen una forma de tortura. Además, Isaiah, por ser negro, fue enviado a la cárcel y el gobierno gringo ha borrado todo rastro de su existencia. Todo lo bueno en la vida de John Walker es gracias al trabajo y sufrimiento de los afrodescendientes, y Walker ni siquiera está consciente de ello, ni mucho menos quiere estarlo. Así bien, la principal trama de la historia se desenvuelve alrededor de una maraña de tramas secundarias que sirven para hacer eco, potenciar o contrastar el drama principal. ¿Quién debe quedarse con el manto del Capi? Walker argumenta que él lo tomó como su deber, pero nosotros vemos que más bien Walker lo quiere usar para engrandecerse a sí mismo. Sam lo negó por miedo al racismo sistémico, pero ahora se ha dado cuenta de que no es tan fácil hacerlo a un lado. América necesita su ícono. Pero Sam no está tan seguro. Sam incluso ha pensado en tirar el escudo al mar y dejar morir el símbolo. Y en el capítulo 5 tenemos un diálogo que es una bomba ideológica. Isaiah Bradley le cuenta su historia a Sam, historia llena de dolor y pérdida, cuando lo único que hizo toda su vida fue tratar de salvar al prójimo, no muy diferente a Steve. Así que Isaiah le dice a Sam que no solo debería dejar morir al ícono, sino que un hombre negro nunca debería portar este manto porque eso es lavarle la sangre a la imagen de América, una imagen construida por y para una estructura de poder que poco o nada le importan los afrodescendientes, cuando no los está subyugando directamente. Yo soy alguien que ama las lecturas paralelas de las historias, las que no son oficiales ni canónicas, las que son críticas con el producto cultural. Por lo tanto, la idea de que el Capi representa un mito que no tiene nada que ver con la realidad americana no es nueva para mí. Brubaker lo usó en su run, en los cómics. Además, la idea de que la América moderna no aceptaría un Capitán América negro tampoco es nueva, solo basta ver algún foro de incels para darse cuenta. Pero la idea de que un personaje no blanco no debería ponerse estos mantos, porque esto es usado por el status quo para lavarse la cara, para presumirse woke cuando sigue siendo exactamente igual de racista, la idea de que esto no ayuda a una minoría sino que solo permite al status quo usarlas como peones, se me hizo un madrazo ideológico muy profundo. Por desgracia, en el mismo capítulo, Sam handwavea esto diciendo que si él no acepta el manto, entonces solo estaría permitiendo que todo el dolor que han sufrido sus predecesores sea en vano. Ya en el siguiente episodio, y el último, Sam porta un nuevo traje convertido ahora en el nuevo Capitán América, vence a los villanos, se vuelve amigo de John Walker que tiene un arco de redención de último minuto sacado de la nada, y da un discurso en el que regaña a los legisladores para que entiendan que tienen que resolver los problemas de la gente, y así el MCU vuelve al status quo pretendiendo que hubo un cambio profundo radical. La serie me gustó, no me malinterpreten. El discurso de Sam además es muy bueno, de hecho, así solito es un discurso con el que yo estoy de acuerdo, es un discurso que le dice al poder, tienes que entender que las cosas no van a mejorar a menos que tú hagas que mejoren. De lo contrario, el encono social se volverá cada vez más y más peligroso. Pero la forma en la que Hanwai vean una postura ideológica que ellos mismos pusieron en la mesa, la de Isaiah Bradley, se me hizo muy cobarde. Y creo que al final desnuda por completo el problema del tokenismo, el problema de poner a una mujer, un miembro de la comunidad LGBT o una persona racializada en un puesto público justamente para evitar que haya un cambio más profundo. Me da la impresión de que al final tuvieron miedo de dejar la historia más abierta y tuvieron que meterle un final feliz en el que tenemos a un nuevo Capitán América negro y ahora ya con eso Estados Unidos dejará de ser problemático, de la misma forma que John Walker se redime con una sonrisa de Bucky. Y lo entiendo, el problema con el género superheroico es que los superhéroes son contrarreformistas, reaccionarios. Los superhéroes no cambian sus mundos, solo los salvan de amenazas externas o internas, literalmente preservando el status quo. No importa el tamaño o lo choqueante de la amenaza, el superhéroe siempre regresará a su prepa, su universidad o su trabajo de 9 a 5 para tener una vida normal. No importa que Peter Parker sea un genio y se la viva salvando al mundo, él siempre regresará a ser un simple estudiante preocupado por tener novia y entrar en la uni. Peter no va a cambiar el mundo, no desarrollará tecnologías que hagan la vida más fácil para la gente pobre. O que sean disruptivas. No, Peter y todos sus amigos superheroicos mantendrán su tecnología en secreto argumentando que si caen malas manos se podrá volver peligrosa. Al carajo toda la gente que podría ver su vida mejorar épicamente si tan solo se hiciera pública la patente de su invento. El individualismo americano es el único camino. Y cuando en el mundo real tenemos el problema de que la vacunación va lentísima porque las grandes empresas y los países poderosos se niegan a permitir vacunas de patente abierta, argumentando peligros lejanos, más lejanos que una pandemia que estamos viendo justo hoy, pues eso se vuelve chocante. Y al final del día, ninguna historia de superhéroes nos puede mostrar a un héroe que cambie su mundo de forma radical, porque literalmente en ese momento la historia deja de ser de superhéroes y se vuelve una historia de ciencia ficción especulativa. El capitalismo individualista es la ideología de la que The Falcon and the Winter Soldier y el MCU en general hacen propaganda. Algo constante en todo el MCU es su señalamiento negativo de las instituciones. Tony Stark da un discurso anraniano en Iron Man 2 sobre cómo su individualismo siempre será mejor que darle la tecnología al gobierno. En Civil War, los tratados de Sokovia, una serie de lineamientos creados por varios gobiernos del mundo, son el detonante de todo el drama. Y en The Falcon and the Winter Soldier, los únicos villanos que no son retratados de forma empática son los del Consejo para la Reubicación de Regresados tras el Snap, las autoridades a las que Sam les da su discurso. El MCU es muy claro en su postura con respecto a la dicotomía individualismo versus colectivismo. El colectivismo y cualquier forma de burocracia gubernamental son los verdaderos villanos siempre. Así que no esperen que el MCU se vuelva pro-socialismo o pro-comunismo en un futuro cercano. Pero también entiendo que el horno no está para bollos. Si algo nos ha demostrado los últimos años es que nuestros sistemas políticos y económicos ya no son suficientes para resolver nuestros problemas. Incluso si, como yo, eres muy crítico con el neosocialismo y el neocomunismo que se puso de moda en las redes sociales en las últimas fechas, tienes que aceptar que el capitalismo y las democracias republicanas nos están fallando, y que Marx tenía un punto al decir que después de estos sistemas debería venir alguna forma de colectivismo. Ya no queremos fantasías donde el Chosen One salve al mundo para regresar a vivir el sueño americano de la casita con la cerquita blanca y la familia nuclear. Queremos fantasías que nos hagan pensar en otros mundos posibles. Y en ese sentido sí es castrante que The Falcon and the Winter Soldier pasen 5 muy buenos capítulos presentándonos ideas revolucionarias para terminar amarrando todo con un "bueno, no hay que ser extremistas". Puro coitus interruptus. Pero también quisiera señalar que no hay que confundir nuestra decepción porque hubo un bajón de calidad con que la obra sea basura, o peor, pensar que el mensaje de la obra final al final del día es completamente negativo. Uno de los problemas que tengo con respecto al discurso alrededor de la propaganda es que generalmente es enarbolado por gente con la misma mentalidad que cualquier conspiranoico común. Gente que cree que el mundo se puede reducir a relaciones sencillas y fáciles de describir, con buenos y malos, con inocentes y corruptores. El mejor ejemplo para demostrar a qué me refiero es la historia de la CIA y el arte abstracto americano. No es secreto que la CIA financió de forma secreta a muchos de los grandes artistas del expresionismo abstracto americano, como una forma de contrarrestar el figurativismo épico ruso que era usado tras la cortina de hierro como propaganda ideológica procomunista. Sin embargo, 9 de cada 10 veces cuando alguien menciona esto, lo menciona para engrandecer a la CIA, incluso si ellos creen que están haciendo una crítica. Hablan de la CIA como si ellos hubieran creado el expresionismo, como si, sin su apoyo, este nunca hubiera florecido. En una forma retorcida de excepcionalismo americano, Estados Unidos es tan chido que incluso cuando se le critica, se le alaba. El expresionismo abstracto americano hubiera existido sin el apoyo de la CIA. De hecho, existía sin el apoyo de la CIA. La CIA lo que hizo fue soltar dinero, dinero que fue usado por galeristas y museos para armarle la fama a muchos artistas. Pero nada más, el expresionismo abstracto americano no fue más que una mutación de otros muchos movimientos artísticos, muchos de ellos nacidos en Europa, creados por gente con una gran postura social comunista. La CIA no brainwashó a nadie, simplemente soltó dinero y le salió bien. La CIA hace eso muchas veces y 9 de cada 10 les sale mal. La CIA también soltó dinero para proyectos sobre poderes telequinéticos. Técnicamente son responsables de mucho charlatán. La CIA también financió investigaciones sobre cómo usar tiburones para asesinar a Fidel Castro. Cualquier cosa, no importa qué tan estúpida sonara, que les prometiera vencer a los comunistas recibía dinero de la CIA y otras organizaciones gringas. Y al final, ninguno de ellos pudo tirar a la URSS. Fue la propia URSS la que venció a la URSS. Y gente como Castro murió muchos años después muy tranquilos en sus camas. Y claro, el ejemplo más obvio, en los 80, el mandamás de la CIA creía que financiar el extremismo islámico era un mal menor si con eso tumbaban al ateísta Iván, y ya ven cómo le salió. Por tanto, desestimar algo solo porque los gringos lo apoyan por ser propaganda a su favor, como si eso significara que en verdad resultará a su favor, es infantil. Es como decir que no debemos escuchar los señalamientos con respecto a los derechos humanos solo porque por ahí hay instituciones gringas dándoles dinero, como si fuera más importante la pureza ideológica que las acciones concretas y sus resultados. Además, tenemos que entender que la intención de los creadores y la lectura del público son dos cosas completamente distintas, muchas veces completamente opuestas. The Falcon and the Winter Soldier termina con un final feliz. Ese es el tono del cierre de la serie. Sin embargo, no es difícil hacer una lectura opuesta. Sharon resulta ser el Power Broker, otro de los villanos de la historia, y no solo nadie lo descubre, sino que terminan dándole una amnistía y un trabajo que le permitirá aumentar su poder. Zemo, desde The Wrath, logra matar a los supersoldados restantes, cumpliendo así su misión. Y aunque la última escena de John Walker está enmarcada como una victoria para el personaje y parte de su arco de redención, esta se da a través de la Condesa, que en su primera aparición es presentada de mínimo como una burócrata de una organización shady, si no es que de plano una villana. Así que al final, la historia puede leerse como la futilidad de la victoria del héroe. Sí, Sam y Bucky se van a sus casas muy felices después de haber dado un discurso muy bonito y redimido a los villanos, pero los villanos ganaron. Todos y cada uno de ellos quedó en una mejor posición en la que estaban al inicio. No creo que esto sea intencional, es más un subproducto de que el MCU nunca acaba, y como diría el Dr. Manhattan o Ozymandias, no hay un final y por lo tanto no puede haber un final feliz o un fin que justifique los medios. Y hablando de eso, el discurso de Sam, el punto más peleagudo de la historia porque pareciera atacar la ideología de los Flag Smasher bajo la sombrilla de no son las formas, también tiene otra lectura interesante. Arthur Shue en su Twitter señala que el core del discurso, la razón por la que los políticos deciden escuchar a Sam, es la amenaza velada de que si no lo hacen, si no atienden las necesidades de los Flag Smasher ahora que fueron detenidos, los siguientes Flag Smasher serán peores, más duros, menos propensos al diálogo, más letales. Shue señala que esto de cierta forma justifica los métodos de Carly y compañía. Sin su extremismo, Sam no podría venderse como la voz de la razón. Al final del día, sí. La serie, como otras muchas producciones del MCU, recibieron dinero del Departamento de Defensa y son propaganda ideológica americana, pero eso no quiere decir que no sirvan para desatar diálogos interesantes, porque otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el alcance de estos productos. Mucha gente que en su vida va a leer a Angela Davis o a Ta-Nehisi Coates o a estudiar sobre el impacto del racismo en Estados Unidos, tuvo que sentarse a ver cómo un personaje afroamericano señalaba que simplemente ponerle el traje de un ícono americano a un negro no arregla nada. Al contrario, puede esconder el racismo aún más. Y no sé ustedes, pero viendo las reacciones al Clark Kent negro, que pueden criticarlo sin que los racistas se monten a sus argumentos, críticas bien hechas que señalan que tal vez en vez de Clark Kent, en vez de Superman, este ícono de la América blanca, deberían poner a Calvin Harris o a Icon, algo más cercano a la verdadera América racializada. Me hacen pensar que tal vez The Falcon and the Winter Soldier ayudó al mainstream a discutir el racismo, los símbolos americanos y las fantasías de poder desde un punto de vista que no sea solo la mirada gringo, blanco, hetero, cis, varonil. Tal vez ayudó al discurso a poder pedir más, ya no solo mero tokenismo, ya no solo las mismas fantasías blancas disfrazadas de piel morena. Además, sé que va a sonar chocante, pero que un producto cultural creado por la mega empresa malvada que es Disney retrate estos temas, aunque sea sin querer, es algo que debe aplaudirse. Aún vivimos en un mundo en el que los europeos se llenan la boca de que ellos son bien progres cuando el racismo en sus países es igual o peor que en Estados Unidos, o que acusan con el dedo flamígero el imperialismo americano y presumen sus muchas marchas antibélicas cuando muchos de ellos viven de crear y vender las armas que se usan en dichas guerras, o en el caso de Francia, de entrenar a los mercenarios que luchan en dichas guerras y que aún tienen activo buena parte de su imperio. Entonces, en este contexto, la autocrítica del MCU, por muy superficial que sea, pues de perdida es lo mínimo. Tal vez Falcon and the Winter Soldier nos quedó a deber porque prometió más de lo que podía cumplir, pero yo personalmente prefiero esto a las pseudo deconstrucciones donde la única gracia es que aquí sí se dan madrazos y hay mucha sangre y son darks, no como los chiquecitos del MCU.
Esta fue una producción de La Covacha, una página dedicada a los cómics, los videojuegos, las novelas, las películas y todo lo relacionado con la cultura geek. Pueden encontrarnos en lacovacha.mx.